Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix. Ya lo dije todo, yo. Vámonos.
Vámonos. ¿Qué vimos, güera?
No, pues en este Derecho Remix hablamos sobre nuevamente los militares y Ayotzinapa, que la están regando el tepache como siempre. Y también de este caso terrible que sucedió en Taxco con el asesinato de una niña de 8 años.
También hablamos de que México enfrenta su peor momento del año en cuanto a incendios forestales y nada más no les dan lana para que compren garrafones y se acabe el incendio. Y por último, hablamos de
la tambora de Mazatlán. Y de las bandas sinaloenses, exacto, en Mazatlán.
Y cómo nos quieren invadir y quitarnos lo nuestro. Y también un debate muy chido respecto del ruido, pero ese está en la próxima temporada de Derecho Remix. Estén muy atentos.
Muy bien, bueno, pues ya saben, de eso va este episodio, de esto que es...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix, en el que estamos como podemos, como llegamos a sobrevivir después de la Semana Santa. Nos agarró el sábado de gloria y el domingo de resurrección en plena pachanga. ¿Cómo están, muchachos?
Así como que pachanga no, ¿eh? Yo me dediqué a tirar la flojera a gusto, como debe de ser. Sí, con unas chevecillas, pero a gusto.
Nunca faltan las chelas.
Nunca faltan.
Una que otra. ¿Tú, Martán?
Yo también me la pasé todo el tiempo en... Tuve una semana de vacaciones en la Ciudad de México. Muy apreciable la Ciudad de México vacía. Más en jueves, viernes, santo. Algo bien. Lo recomiendo ampliamente si no lo han hecho todavía.
Sí, pero para el próximo año, ¿no? Porque pues ya pasó.
No, pues bueno, o sea, si hay oportunidad en otras vacaciones, sí, en algún momento de la vida.
Tómenlo.
Ya. Unas vacaciones, ya. Tómenlo. Neta, hace mucho tiempo que no tenía algo así.
Clareta, ¿a ti cómo te fue de vacaciones?
Bien, descansé, estuve con mi familia, papachada. ¿Mandé?
Ahora todos sí bien zanahorias. Ay, sí que descansé, que aproveché la ciudad más que fui a todos los museos, dice Martín.
No, ni a uno fui.
Nadie se excedió, ahora resulta.
No, sí me excedí, pero en
casa, solo. De buró.
Pisteando solo.
Pues muy bien, estamos aquí después de las vacaciones de Semana Santa con una hueva tremenda, pero con el deber olímpico y jurídico de cumplirle a usted en el análisis de lo que sucede en este recochino país. Y tenemos aquí en la escaleta que el punto número uno es que el caso de Ayotzinapa no deja de sorprendernos. ¿Cómo no? Sí, señora, sí, señor. Usted que nos escucha ahí en donde sea que esté, juez de barandilla, ministra, ministro de la Corte, juez de la Corte Internacional de Justicia. Ahora tenemos, otra vez después de muchos años, por cierto, tenemos otra vez a un mexicano integrando la Corte Internacional de Justicia, al destacadísimo embajador Gómez Robledo, han hecho temas de derechos humanos en los últimos años. Recordarán a Gómez Robledo porque fue un embajador transeccional a cargo de los temas de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvo en el sexenio de Fox, estuvo en el de Calderón y estuvo en el de Peña Nieto. Ustedes saben que el servicio exterior mexicano es muy, muy destacado. Pues le mandamos saludos al embajador Gómez Robledo Verduzco, que nos estará escuchando seguramente allá en La Haya.
Seguramente nos está escuchando, cómo no.
Sí, pero bueno, como les decía... El tema de Ayotzinapa no deja de sorprendernos, ahí en donde sea que usted nos escuche. Habrá tenido cuenta que una nueva revelación da la pista de qué ha sucedido con los mentados, llevados y traídos expedientes y documentos que el ejército se niega a entregar para terminar de conocer de manera redonda qué es lo que sucedió con los muchachos que desaparecieron el 26 y 27 de septiembre. Bueno, no desaparecieron porque... No es como que ellos solitos, o sea, que los muchachos que fueron desaparecidos y de quienes seguimos sin saber su testimonio. Y pues ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo ven?
No solo se niegan a entregar, sino que salió una investigación de la revista Proceso que justamente clarifica que desde el principio ocultaron estos informes, ¿no? Sobre todo lo ocurrido la noche del 25 y 26 de septiembre del 2014. Y además, bueno, le mintieron a la Comisión de la Verdad por Ayotzinapa. Y lo terrible de esto es que es el único poder en el que cree en nuestro presidente, y cada vez les da que supuestamente son impolutos e incorruptibles, y resulta que desde el principio andan ocultando pruebas en un caso tan importante como este, justo pues porque presuntamente ellos sabían lo que estaba sucediendo con los estudiantes, y por lo menos por omisión son responsables al no haber participado en ninguno de los momentos en los que sabían que se los estaban llevando o que los estaban atacando.
Yo creo que es muy bastante fuerte saber cómo el presidente sabe perfectamente que es el Centro Militar de Inteligencia, que es esta dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha realizado, se sabe, acciones de espionaje ilegales. O sea, se sabe que sus números han aumentado desde en todo su sexenio. Creo que empezó con 293 militares y ahora están, bueno, y en el 2021 eran como 619. Este Centro Militar de Inteligencia espía con este programa Pegasus. Ha ocultado información de Ayotzinapa y también del propio Pegasus, y que la SEDENA ha mentido completamente para encubrirlo. Y esto no ha sucedido a espaldas ahorita con este, como la nota periodística de Proceso nos ha demostrado que esto no sucede a espaldas del presidente, sino aparentemente pues existe una complicidad. Y pues el tema es que Andrés Manuel ha tenido varios temas en los que podría diferenciarse de sus antecesores, como una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, búsqueda de la justicia para las víctimas y protección de los derechos humanos. Y Ayotzinapa lo único que ha demostrado es cómo el presidente ha decidido reproducir estas prácticas que viene arrastrando desde hace muchísimo y durante otros sexenios, ¿no?
No, y varias veces el presidente ha dicho que o sea, que el ejército ya entregó todo lo que tenía, que no es cierto que esté ocultando información, ¿no? Y todos estos reportajes periodísticos vienen a desmentir lo dicho por el presidente, ¿no? Y es, como dice Martín, la verdad, es de muy poco creerse que el presidente no sepa que estas cosas están ocurriendo, ¿no? O sea, no tenemos la veracidad de que así sucede, ¿no? Y que no le estén engañando a él también. Pero lo que sí hemos platicado acá es que las Fuerzas Armadas han llegado a tener un poder muy importante en este sexenio, y que también puede ser que con eso estén también chantajeando al presidente, ¿no? O sea, el país está cayendo a pedazos sin duda en la parte de seguridad, y pues a nadie le conviene que ahorita los militares estén molestos. Entonces, ya lo hemos platicado por acá, cómo se las juegan y cómo pudiera ser un arma de cambio en este caso tan importante, como déjanos en paz, pero te vamos a sacar de todo el desmadre que traes de seguridad en el país, entre comillas.
Y sí, y lo dices muy bien, entre comillas. No, yo lo que quería referir es que hay que recordar que la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, que es la famosísima COBAJ, en realidad es una comisión presidencial. Es la manera en la que el presidente decide que durante su periodo se harán cargo de la investigación de los hechos de Ayotzinapa. Y delega estas funciones en el que entonces era el subsecretario Encinas, pero básicamente pues, Encinas operaba en representación del presidente. Y el entuerto en el que está desde hace mucho tiempo la COBAJ con el ejército, es de manera muy particular con el ejército, pero en realidad con las Fuerzas Armadas en su conjunto, es en el tema de la entrega de la información que consideran que es indispensable para poder avanzar en la reconstrucción histórica. Ahora, todo esto en un contexto en el que el presidente ha dicho que él se hace cargo de manera personal de las investigaciones, y esto me parece que deje muy mal parado al presidente al estar en un tira-tira, en un tete-a-tete, en una contradicción entre quién sí y quién no tiene la razón respecto a la información que fue entregada. Yo creo, y esto ya me parece que es bastante más obvio, que lo que describe Ixchel, que es la conminencia que tiene el presidente con el ejército y la alianza política en la que están operando, los lleva a tener que asumir costos porque no se puede quedar bien con los dos lados. Y el presidente ha decidido, con todas sus letras, hay que decirlo, asumir el costo de dejar este caso irresuelto y haber traicionado la confianza principalmente de las familias que en su momento y al inicio del sexenio creyeron en él. Entonces, pues sí, es una circunstancia súper delicada porque pone en entredicho la supremacía del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del comandante supremo, respecto a la hipótesis que muchos otros sostenemos y que es que el ejército tiene un grado de autonomía incluso frente a la autoridad civil más alta que tiene, que es la presidencia de la República, ¿no? O sea, como que los grados de autonomía del ejército como un ente político se expresan en estas aparentemente muy técnicas contradicciones, ¿no? Respecto a que si fueron o no fueron entregados ciertos documentos, quién los tiene, instrucciones de borrado, de respaldos digitales, respuestas coordinadas, etcétera, etcétera, que es parte de lo que está ahora sobre la mesa en la discusión.
No, y que además, o sea, el presidente se ha cansado de decir, como bien mencionabas, que él va a llegar a la verdad de este caso, hasta que los militares, bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional aparecieron y básicamente le dijeron, pues nosotros no vamos a colaborar, ¿no? Entonces, ahí es el quiebre real y como dices, cuando le da la espalda a las familias de las víctimas en el caso Ayotzinapa, pero también a las familias de desaparición en general, ¿no? O sea, como es que cerrando, dándole la espalda a este espacio y a este caso tan, tan importante y que además solo es una muestra de lo que pasa en este país, pues imagínate a todas las demás familias que están buscando a sus desaparecidos, que nunca han tenido este respaldo. Y lo otro es que quienes defienden todavía al presidente y esta idea de seguridad pública militarizada que tiene, lo primero que te mencionan es que como él es el comandante en jefe ahora, a diferencia de cuando fue Peña o cuando fue Calderón, las cosas iban a ser distintos, ¿no? Porque uh-huh, él es de izquierda, porque viene de movimientos sociales, porque responde a ciertas estructuras políticas y sociales, y nos damos cuenta que es mentira, ¿no? O sea, que al final de cuentas, sea quien sea el comandante en jefe, llamémosle entre comillas, quienes mandan son la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pues sí, en buenas manos estamos, queridos. Y por si fuera poco, la verdad es que es muy duro digerir lo que sucedió en Semana Santa y que nuevamente pone en entredicho las condiciones de seguridad de manera general en las que se viven en el estado de Guerrero, a propósito del dramático y tristísimo caso de una niña de nombre Camila, cuyo cuerpo fue encontrado al pie de una carretera muerta y después en una muy, muy alterada y muy accidentada secuencia de hechos, lo que más saltó a la atención, me atrevería a decir, no solo nacional e incluso internacional, de las personas fue el hecho de un linchamiento en donde un conjunto de vecinos detienen a tres personas, a dos hombres y una mujer, quienes ellos entienden, este grupo de pobladores de Taxco, que eran responsables del primero secuestro y posterior asesinato de la niña Camila. Y les decía, en una muy, muy alterada y accidentada secuencia de hechos, pues estamos ahora frente a otros casos, otro de estos terribles casos de linchamiento que pone sobre la mesa la frustración que tienen las personas respecto a la inacción de las autoridades, pero que tiene demasiadas aristas y la verdad es que todas ellas muy complejas. Pero bueno, pues esa fue otra de las terribles noticias en temas de seguridad y justicia con las que anduvimos en estos días en este país.
Súper doloroso porque además, como bien mencionas, en Guerrero hay ya, o sea, y lo habíamos platicado acá previamente, ¿no? O sea, como toda esta ola de violencia imparable que ha afectado a la ciudadanía en el estado. Y lo que bien mencionabas es que, bueno, la niña se va, le pide permiso a su familia para ir con una vecina a su alberca. más tarde la mamá ve que no llega, va a la casa y dice, en la familia, en la casa de la vecina, de su amiguita, le dicen que nunca llegó, ¿no? La mamá, justo porque la autoridad no encuentra respuesta en la autoridad, se pone a revisar las cámaras y entonces se da cuenta que la niña sí entró a la casa, pero nunca salió, y lo que salió fueron unas personas de esta casa cargando unas bolsas de plástico. Entonces, esto, al darse cuenta de la inoperatividad de las autoridades, al ser consecuencia de una ola de violencia tremenda que está viviendo el estado y específicamente el municipio de Taxco, los vecinos cierran las carreteras para que esta familia no pueda salir y escaparse, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí justamente es lo que mencionabas, pues al intentar salir, pues los linchan y después es cuando ya entra la autoridad, pero una de las personas, la mujer, que eran dos hombres y una mujer, que es detenida por los vecinos, muere a causa de las heridas y de los golpes que le causaron sus propios vecinos, ¿no? Entonces, la verdad es que terrible, súper doloroso ver cómo las vidas de las personas pueden cambiar de un parpadeo al otro y que cómo la autoridad no hace absolutamente nada hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, Camila ya había sido asesinada, esta familia al final, pues si son responsables del secuestro y posterior homicidio de Camila, debieron de haber tenido un juicio, ¿no? Y un proceso legal, pero a falta de esto, la gente sale a la calle a exigir justicia por mano propia, y lo hemos visto en muchos estados de la República. Obviamente no lo justifico, no justifico ningún tipo de violencia, pero entiendo un poco de dónde viene la frustración y la necesidad de justicia de las víctimas, ¿no? Y lamentablemente el país pues se nos está saliendo de las manos, porque pues la poca falta de empatía, de solidaridad, de colectividad, nos hace reaccionar de esta manera en la cual pues es una cuestión muy individual de resolver mis necesidades, ¿no? Más allá de las necesidades del colectivo.
Lo que dices me mueve muchísimo, Michelle, porque yo pienso que este tipo de actos, el linchamiento por parte de las personas de Taxco, pues yo creo que responde a dos cosas. Uno, pues un vacío de poder, y dos, que alguien tiene que llenar, ¿no? La justicia es aplicada por propia mano en un tema que se ha dado histórico. O sea, es un tema histórico. El linchamiento existe desde cuestiones bíblicas, seguramente. Y el mensaje es claro y contundente. O sea, el linchamiento creo que repasa un mensaje que cualquiera que venga a perturbar el estado de las cosas, el estado donde que estamos viviendo, sin burocracia, va a haber juicio y castigo, ¿no? O sea, los linchamientos que ocurren en México son, como bien dice Sichel, debido a una crisis de impartición de justicia y una clara desconfianza en las autoridades. En este caso del linchamiento para el asesinato de Camila, existió dado a una falta de respuesta del gobierno ante una situación de una emergencia donde había una clara impunidad ante la incapacidad para entender la denuncia de un crimen por parte de la policía, ¿no? De Taxco. Y este acto de violencia yo creo que no constituye un acto de justicia real, ¿no? Ya que no existe una reparación de daños. Ni previenen futuros incidentes.
Y al contrario, ¿no? Siento que ahora además, pues esta familia que participó en este linchamiento, ¿no? Y los otros vecinos que participaron también van a terminar presos, ¿no? Entonces, más allá de ser algo que pueda traer paz y justicia a las familias, pues va a traer mucho más violencia, ¿no?
Claro, y que también es, o sea, evidencia una clara crisis de gobernabilidad en todo el país, ¿no? Y que siempre existe esta superposición de lo que es legal, de lo que es ilegal en áreas, digamos, como que están fuera como de esta burbuja centralista que se llama la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta es una respuesta de una ciudadanía ante un gobierno que es ausente, que refleja una vez más esta desconfianza en las instituciones y genera a la vez un impacto negativo a la sociedad, porque refleja la crisis de impartición de justicia, ¿no? Entonces, este tipo de violencias colectivas, lejos de representar, como dije, la justicia real, perpetúan estos actos de impunidad. O sea, la falta de reparación del daño, como dije, y la ausencia de castigo basadas en pruebas concretas reflejan también que una desconfianza general que vivimos de nuestras instituciones, del sistema de justicia, ¿no? Donde tenemos esta sensación diaria de una impunidad, ¿no? Vivimos y que, reitero, o sea, no nos es ajeno el clima de violencia y desconfianza general en el país.
Ya les decía yo que el tema tiene, además de a profundos tintes dramáticos por lo que significa la muerte de una niña de 8 años, eso es suficientemente devastador, complicado o difícil de digerir, pero también lo es el contexto en el que todo sucede. Y como dice Martín, o sea, uno de los problemas que involucra hechos tan lamentables, ante los cuales, por lo demás, yo creo que hay que irse con pies de plomo, ¿no? No es tan sencillo de repente tener una postura. Yo les confieso que he tratado un poco como de seguir las noticias desde, también reconociendo la complejidad que significa al llegarte de información, porque hasta donde vamos, ni siquiera alcanzamos a entender qué es lo que sucedió, ¿no? Las autoridades no han sido capaces de dar explicaciones razonables, y ese es uno de los problemas gravísimos que tienen eventos de esta magnitud, que es tanta la polvareda que es muy difícil alcanzar a ver qué es lo que sucedió. Y lo más lamentable es que esto, pues, a las familias las deja en una situación de desasosiego tremenda, ¿no? Porque muchas veces las familias lo único que quieren es entender con claridad qué es lo que pasó. Esto es muy importante para los procesos de duelo y de sanación. Lograr asimilar qué chingado sucedió en una circunstancia tan dramática como esta. Que si eran o no secuestradores, que si fue un intento de secuestro, que si la niña murió en la alberca y que en realidad lo que trataron de hacer fue negar la supuesta o posible circunstancia dolosa o las responsabilidades de no haber tenido a la niña con cuidado. Todo es de verdad de una complejidad extrema, pero en ese escenario tan difícil, creo que lo único que podemos decir con cierta serenidad o cierta tranquilidad es que necesitamos reconocer el estado extremo de desconfianza que hay en las autoridades y trazar una ruta de solución que no atraviesa los linchamientos. No me parece que esa sea la ruta por la que vayamos a lograr reconstruir la confianza entre nosotros como sociedad, porque los discursos están alcanzando unos niveles ridículos y prácticamente inaceptables de explicación. Un secretario de Seguridad Pública Municipal diciendo que es responsabilidad de la mamá por haber dejado ir a la niña a jugar a casa de una vecina, que me parece que entonces en qué mundo policíaco y de distopía vamos a terminar viviendo, en donde uno ya no puede ni siquiera pensar positivamente de los vecinos, ¿no? O sea, el nivel de paranoia y el extremo de descomposición social que tendremos que aceptar, porque parte de la hipótesis es que por omisión entonces la madre de la niña es responsable de lo que le sucedió, porque no cumplió con su deber de cuidar. Que además eso tiene un montón de sesgo machista de género, de un montón de cosas, porque es otra vez implicar a la madre en las responsabilidades. Pero sin alcanzar a entender, insisto, qué fue lo que sucedió, pues estamos otra vez en un caso, decía Martín, que los linchamientos seguramente existen desde tiempos bíblicos. Pues yo no sé de cuándo sea fuente ovejuna, pero los hechos que traza son de antes del medioevo, ¿no? Es cuando deberá ser por ahí del siglo XVI, yo estimo. Y para quienes no saben, fuente ovejuna es ese famoso libro de Lope de Vega, en donde todo un pueblo se chinga al comendador y cuando van a hacer las investigaciones, lo que les dicen es quién fue, y la respuesta del pueblo todo conjunto fue fuente ovejuna, es decir, fue todo el pueblo y no hay posibilidades de esclarecimiento. Y bueno, pues en este país tenemos más recientemente, pues ya lo hemos hablado en Derecho Remix, el caso del linchamiento de los policías de Tláhuac cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública y que le causó su destitución, entre muchos otros episodios muy dramáticos y muy complicados de linchamiento y de la mal llamada justicia por propia mano. Si le parece, vamos a hacer una pausa con este calorón de Semana Santa que está haciendo en esto que es
Derecho
Remix.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan. La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza, aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Y con todo ello, los equilibrios naturales de la Tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil. Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Regresamos a este Derecho Remix, porque hablando de calor, pues fíjense que se nos está incendiando el país básicamente. O sea, el calor ya no solo viene del sol, sino también viene de la tierra que nos estamos consumiendo, por lo menos hasta hoy en la mañana, que todavía era lunes, porque ustedes seguramente nos van a empezar a escuchar a partir del martes 2 de abril en adelante, de 2024, había 84 incendios todavía activos en todo el país, que están consumiendo distintas zonas naturales, sobre todo en el Estado de México y en Guerrero. Ya alguna vez, Martín, nos habías platicado un poquillo de la crisis del agua, pero creo que todo esto tiene que ver con que estamos básicamente valiendo madres y consumiéndonos a nuestro país y a nuestro mundo.
Sí, no, o sea, creo que no es casualidad que entre la crisis hídrica que vive el país, ante los recortes presupuestales del gobierno federal, ante instituciones encargadas como de justo prevenir, desarrollar y favorecer el desarrollo de estas áreas naturales, vienen como estos recortes presupuestales, ¿no? O sea, de la CONAFOR, por ejemplo. Entonces, yo creo que es bastante preocupante, ¿no? O sea, creo que había al 25 de marzo, creo, que no hay ni siquiera como recursos como para, o sea, para ir y poder hacer algo y enfrentar a los incendios, ¿no? Y la verdad, sí es bastante preocupante cómo México está en llamas y las autoridades el día del 29 también dijeron que se han duplicado, ¿no? Más de un centenar, o sea, ya van a casi, creo que 200, bueno, no tengo el dato a la mano ahorita, pero estamos en medio de una severa crisis hídrica. Y bueno, yo nada más recuerdo cómo fui al ceremonia, y en el ceremonia ahí qué polvadera había. O sea, yo ya he ido un par de veces al ceremonia y realmente, una, no es un lugar para hacer un festival, y dos, o sea, neta, el impacto que tienen pues caminar miles y miles de personas en esos lugares, sí me parece como que era una polvadera horrible, no podíamos como ni siquiera respirar en muchos casos, y pues bueno, nada más, estamos secos.
James Blake lo dijo.
James Blake dijo, qué pedo con el polvo, ¿no? Y neta, ahora sí que nos dio la seca horrible ahí, pero sí, bueno.
Él tenía así un masacote en el chipo, ¿no? De que ya se hace un engrudo entre la tierra que estás respirando y la baba de la boca.
Uh-huh. ¿Cómo? No vayan al ceremonia porque roban uh-huh. celulares.
Ándale, exacto. Oh, sí. Estuvo muy dramático eso. ¿Sí te arruinaron Fuerza Regida, sí o no?
Sí, me arruinaron Fuerza Regida, la verdad, los rateros.
Bueno, pero cuando han de saber que a Ixchel le robaron el teléfono del ceremonia, y entonces en algún momento del día me pidió que la ayudara con el proceso de bloqueo de su teléfono. Razón por la que interactuamos brevemente ese día por teléfono, y le digo, ¿y cómo estás? Y hagan de cuenta que estaba hablando con el Dalai Lama. bien, estas cosas pasan. Ah, órale. Oh, bye, bye.
No, pero no la veías. Así, no la veías. Así.
No, y lo peor es que sí me arruinaron Fuerza Rígida. O sea, tenía tantas ganas de ver a Fuerza Rígida y ya no pude. O sea, ya era demasiado pensar así de en mi banco por internet, en no sé qué, en cómo me iba a ir, en que no traía un peso. O sea, todo mal. Y dije, ya, güey, a la chingada me voy. Pero bueno, se la vi, diría mi papá, son cosas materiales, y diría mi mamá, pues sí, pero cosas materiales que cuestan dinero.
Y hablando de dinero, pues ya decía Martín que uno de los problemas serios en el que estamos, que es el de los recortes presupuestales, si ustedes le echan un ojillo a algunas notas de prensa, van a encontrar más o menos la siguiente narrativa, que es que al inicio del sexenio de López Obrador, es decir, en el 2018, la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, tenía por el orden de 4,000 millones de pesos de presupuestos. Y si ustedes ven el presupuesto para este año, para 2024, no llegó a los 2,000 millones. Puede ser que el recorte presupuestal ande por ahí, ¿no? Por el orden de los 2,000 millones de pesos. Y no solo eso, sino que el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales ha crecido. Si más o menos le echamos un ojo al número total de hectáreas afectadas por incendios forestales al inicio del sexenio, va más o menos en una relación de 4-1, ¿no? O sea, por lo menos hay 4 superficies más afectadas con los incendios y hay menos recursos, lo que nos hace pensar que tenemos menos capacidad de respuesta. A eso atraviésenle que cada vez hay más sequía y menos lluvia, lo que, entre otras cosas, significa que estamos en mayor riesgo. Yo creo que desde una perspectiva de protección y salvaguarda del medio ambiente, tendríamos que tomarnos de manera muy seria qué significa no dotar de recursos materiales, esos que cuestan dinero, como diría la mamá de Ixchel, a las instituciones para poder estar en capacidad de respuesta cuando sucede un incendio forestal. Porque el incendio forestal no es solo la pérdida inmediata de los árboles y los animalitos que pierden su hábitat, que nos duele mucho, sino también los efectos hacia el futuro, o sea, la capacidad que perdemos para capturar toneladas de gas de efecto invernadero. O sea, si esos árboles no están trabajando, la contaminación va a tener menos posibilidades de ser absorbida. Entonces, los recursos forestales son un activo que tiene un sentido hacia el futuro. No solo es lo que están haciendo en tiempo real, sino también las posibilidades de trabajo que tienen hasta el futuro, y sustituirlos nos va a costar muchísimo tiempo, y eso sí lo logramos hacer. Entonces, yo creo que es un tema profundamente delicado. A mí me angustia. Han de saber que mi adorado pueblo Orizaba, Veracruz, está rodeado de incendios forestales. Es súper deprimente porque el descenso en lo que se le conoce como las cumbres de Aculzingo y las cumbres de Maltrata, que son las dos cumbres por las que uno puede bajar de Puebla a Orizaba, entre esas dos cumbres hay un bosque selvático que es hermoso y que es profundamente verde. Y si ahorita pasan ustedes por ahí, lo único que van a ver es un montón de ceniza o algunos árboles chamuscados y los árboles que sobrevivieron rodeados de nada, ¿no? Entonces, es un paisaje sumamente triste. Se perdieron 140 y tantas hectáreas de bosque en una semana. Es brutal lo que está sucediendo. Y pues nada, pues ahí estamos con eso de los incendios.
Claro. Sí, porque además no estamos llegando al origen de nada, ¿no? O sea, ya que se está incendiando, bueno, con el poco recurso que hay de la autoridad, pero también las personas que viven por ahí tratando de apagar los incendios, ¿no? O sea, además poniéndose en riesgo, etcétera. Pero esto pues tiene una razón, ¿no? O sea, ahorita yo no puedo creer que sea marzo y que en Sonora esté nevando. Entonces, justo es como, ¿qué está pasando con este mundo y qué estamos haciendo con este mundo? Que las cosas están cambiando tan drásticamente y no nos estamos yendo al origen, no nos estamos yendo a estas grandes empresas contaminantes, ¿no? Seguimos con todo lo fósil que utilizamos, ¿no? Gasolinas, plásticos, etcétera. Entonces creo que no nos ha caído el 20 de las repercusiones que puede tener esto, sí a corto plazo, como dice Miguel, ¿no? De ver estos paisajes terribles, pero también a mediano y a largo plazo, ¿no? Que significa que esté totalmente cambiándose el ecosistema de un lugar, ¿no? Para las personas que viven ahí, el calor que está haciendo aquí en la Ciudad de México, la nieve que está cayendo en Sonora en marzo cuando regularmente hace un calorón, ¿no? O sea, es totalmente otro mundo en el que estamos habitando. Y está cambiando, pues, por nosotros, porque consumimos, porque permitimos que estas grandes empresas sigan contaminando.
Y pues justo yo nada más quisiera rescatar como un poquito el tema presupuestal, porque el Centro Nacional de Prevención de Desastres, según datos, o sea, identificaron que la raíz del problema es que el 90% de estos incendios surgen por descuidos, por actos de vandalismo o imprudencias. O sea, es meramente De carácter error humano el que se está viviendo, y solo 10% derivan de fenómenos naturales, llámese un rayo, descargas eléctricas o erupciones volcánicas. Entonces estamos identificando por una parte que la actividad, imprudencia y muchas veces vandalismo por parte de las personas, digamos, como que queman basura. Todavía podemos ir en carretera y vemos que hay gente en zonas federales quemando basura a cielo abierto cuando está prohibidísimo. Entonces no está capacitada o no tiene los recursos la autoridad para vigilar que estas cosas o para perseguir este tipo de actos por parte de la autoridad. Entonces, si aproximadamente tienen 6,000 activos para combatir los incendios forestales en las áreas naturales protegidas, y de la CONAFOR, de la SEDENA y otras instituciones, pues obviamente pues no pueden cubrir esa cantidad tan grande de espacio y tan de difícil acceso que tiene México, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos esos datos, podríamos hacer mejores políticas o arribar el tema desde una óptica diferente a simplemente de uy, no hay demasiados incendios porque no llueve. Sí es cierto, sí es un tema, pero también está el factor humano que sí tiene una que sí podríamos tener otro tipo de soluciones y no apelar a que se está acabando el mundo, como es bien cierto que se está acabando, más bien nos estamos acabando en esta época que se le ha definido muchas veces como con un término de antropoceno, ¿no? Que se está que básicamente estamos en la época geológica en donde pues toda la actividad la humanidad desarrolla un papel central en propiciar cambios significativos.
Tengo otros datos, te va a decir el presidente.
Y sí. Oigan, no sé si vieron una entrevista de un periodista de la BBC con el presidente de Guyana, en donde el periodista de la BBC básicamente lo que le empieza a decir es: oye, cabrón, ¿cómo es posible que con todo lo que estamos viviendo y el calentamiento global y la chingada, tú hagas un anuncio de que los recursos fósiles que acaban de encontrar en Guyana los vas a venir a explotar con todas las emisiones contaminantes que eso significa? Y entonces el muchacho este de la Guyana, que si ustedes lo ven es un cachetón que bien podría ser veracruzano, nada más que habla con un inglés muy simpático, podría ser uno de mis primos de la Mistequilla Veracruz, pero le empieza a decir así como: espérame, déjame, te paro ahí, ¿no? No me vengas a decir nada sobre calentamiento global cuando ustedes, pinches países, son los que más contaminan. ¿Sabes cuánto emite tu país y las, ¿no? Los números contaminantes, bla, bla, bla? Y nos vienen a decir a nosotros ahora que no nos desarrollemos. ¿Sabes cuántas hectáreas y bueno, no le dice hectáreas o no recuerdo si le dice hectáreas, pero le dice: ¿sabes de qué tamaño es la superficie boscosa de Guyana? Y le dice: es más o menos del tamaño y de Escocia y de Gales juntos, cabrón, ¿no? O sea, nosotros aportamos a la estabilidad porque hemos conservado los bosques, bla, bla, bla. Y ahora que queremos explotar un poquito de petróleo que está en nuestros mares, nos vienes a decir que estamos contaminando. No, se le pone picudísimo, de verdad. Está súper interesante la entrevista porque, o sea, sí le dice así como: don't lecture us, ¿no? No nos vengas aquí a tirar tu pinche rollo supremacista. Está buenísima la entrevista y tiene todo que ver con lo que estamos discutiendo. Pero bueno, el otro tema a propósito de no vengan a decirnos cómo comportarnos tiene que ver con que se armó la remambaramba. Se armó la gresca. Silencio contra ruido, parecía como en mis tiempos cuando veías el programa de Chabelo y te decía, ¿qué quieres, ruido o silencio? Y le decía silencio y de cualquier manera te hacía un chingo de ruido, ¿verdad? Porque te cantaba la canción de silencio, están durmiendo. Y así se armó la manifestación.
No manches.
Se armó la manifestación de los que quieren silencio y los que quieren ruidox. Y pues no sé si son los que quieren ruido, porque genuinamente dudo, así lo digo con el corazón en la mano, dudo que haya alguien que alegue que hay una ventaja cultural en tener cohetes tronando, música de banda sonando hasta altas horas de la madrugada o bocinas estruendosas que no le permiten dormir a la gente solo porque estamos celebrando a la Virgencita de sabrá Dios qué. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo la defensa cultural del ruido. Lo que entiendo, más bien, es que pinches gringos quieren venir a imponernos modos. Y sobre todo, en realidad, lo que les molesta es la expresión sonora de la informalidad laboral. Este país tiene mucha necesidad de emplear de manera informal a personas y hay que reconocer que esa informalidad laboral produce ruido y que es una ocupación del espacio público. Que, insisto, si yo tengo que escoger entre una cosa y otra, probablemente atienda a las expresiones culturales de la música de banda y otros folclores. Pero por sí mismo tampoco me parece que tengan muchos atributos. Pero bueno, igual y ya me estoy adelantando a parte del debate. Pero como sé que Ixchel Cisneros es una entusiasta consumidora de la música de banda, le interesa ese debate. Que por lo demás sucedió muy cerca de sus tierras, en su vecino estado de Sinaloa.
Exactamente. Yo creo que sí hay personas que defienden no solamente, o sea, ni siquiera lo consideran como algo malo el ruido, ni los cohetes, ni nada de esto. O sea, simplemente lo ven como una tradición, que además que quienes intentan normalmente acabar con esas tradiciones somos las personas que llegamos, por ejemplo, a esos barrios. Yo les había contado por acá en los micrófonos de Derecho Remix que alguna vez en el Facebook del Pueblo de los Reyes leía que quienes habíamos llegado, ¿no? Estábamos, bueno, yo no, pero muchos de mis vecinos y vecinas muchos años después ya estaban armando una carta justo para prohibir la pirotecnia, ¿no? y los cohetes en las fiestas patronales. Y lo que decían los vecinos del Pueblo de los Reyes es como esto es históricamente algo que nosotros hemos hecho y es parte de nuestras tradiciones familiares y religiosas y pues si no les gusta váyanse a otra colonia donde no lo hagan, ¿no? O sea, porque además el Pueblo de los Reyes justo hay como 4 o 5 iglesias muy pegaditas. Entonces sí creo que es un poco este choque de pensamientos o de formas de ver la vida, pero creo que al final pues hay una cosa de invasión, que es lo que siento que sucedió en Mazatlán, cuando todo empezó por un video donde está tocando un güey ahí como justo con una música clásica en un hotel a la orilla de la playa y llega, o sea, abajo hay palapas y llega una familia, contrata una banda. Y empieza a tocar la banda abajo en la playa y obviamente pues no se escucha la música clásica que estaban escuchando los gringos en el hotel viendo el atardecer en Mazatlán. Entonces después de esto empiezan a salir los empresarios en Sinaloa, específicamente en Mazatlán, a decir que es mucho el ruido, ¿no? Que los turistas extranjeros se han quejado de los hoteles. Además, bueno, o sea, familias como los Coppel y estos que tienen copados los estados, ¿no? Y son dueños de la mitad del estado de Sonora y de la mitad del estado de Sinaloa, a decir pues que los extranjeros ya no van a querer ir, ya no quieren ir a Mazatlán porque es mucho el ruido. Entonces intentan incluso, o sea, las autoridades, veías a los policías deteniendo a las bandas sinaloenses que estaban tocando en la playa, que además después se manifestaron y también hubo ahí una trifulca entre manifestantes con todo y trombón y toda la cosa contra los granaderos que no son granaderos.
Pobre el del trombón, cabrón, nunca descansa, cabrón, desde que empieza la canción hasta que termina.
Pero al final, o sea, incluso el alcalde tuvo que recular y decir que ellos estaban a favor justo de las tradiciones, ¿no? De del municipio, bueno, sí, del municipio de Mazatlán y de las fiestas y de la forma en la que se festeja en Mazatlán, porque también entendamos que es algo no solo muy importante, sino económicamente también es muy relevante. O sea, un montón de personas que trabajan en eso, eran miles de músicos que se iban a quedar desempleados, digamos un poco lo que decía Miguel, y además llevan a lo mejor sí a otro tipo de turismo, pero sí, la persona que va a Mazatlán contrata a sus tacatacas. O sea, que va a la playa y los ves pasar y dice, bueno, pues échame la cántrenos, ¿no? O sea, sí, sí hay es otro tipo de turismo que a lo mejor estos empresarios de Sinaloa no sienten que les consuman a ellos, pero sí van a este tipo de espacios, ¿no?
Es que justo, o sea, esto que se da a raíz de un video en donde claramente se ve la gente adinerada teniendo una meditación con música clásica versus la tambora típica de Mazatlán al orir. O sea, no es así como de, güey, nunca nos había pasado esto. Y eso yo creo que responde a este fenómeno de una invasión estadounidense que también estamos viviendo aquí en cerca de Casa Criatura. O sea, y esta invasión... Esta invasión no es pacífica. Estas personas no vienen a mezclarse con la gente local y no dan una convivencia, no existe una sinergia entre estas dos personas. ¿A qué chingados vas a Mazatlán? Vas, te chingas una Pacífico, vas a comer mariscos y en esta zona pues se da la tambora, ¿no? Y si quieres escuchar música clásica, pues vete a un Eurotrip, hermano. Vete a París, vete a Viena o unos pinches audífonos de cancelación de ruido, ¿no? Aquí en Mazatlán, bueno, no aquí, allá en Mazatlán te vas, te chingas una chela al son de música de banda, ¿no? Entonces yo creo que es muy peligroso como demeritar como lo que está pasando ahorita, porque estamos frente a un proceso de globalización que tiene una suerte como de homogenización de la cultura. O sea, nos quieren dar más McDonald's, nos quieren imponer sus actos, nos quieren imponer como su consumo, sus formas de ver la vida, la forma de gastar, y es más, hasta homogeneizar precios, ¿no? La chela ya tiene que costar, o sea, ya te chingas una chela aquí, ya es bien cara, como en el gabacho, ¿no? Entonces, la cultura de turismo
$4
está acomodando. Ajá, la cultura del turismo gringo está acomodando al turismo mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que irme de viaje y querer llevarme como lo que yo vivo a otro lugar del mundo, ¿no? Buscar un hotelito, que no viva ninguna incomodidad, en vez de tal vez ir a buscar lo exótico, lo que realmente me hace ruido de esa cultura de otro país o de esas zonas, ¿no? Entonces lo que quiero llevar es llevarme mi pedazo de Estados Unidos a Mazatlán para vivir la misma experiencia, nada más que con un chingo de calor y con música bien, bien fuerte, que no la quería, pero con comida bien barata, es lo que quería decir, perdón. Entonces, nada, a mí se me hace que no buscar como entrar o entender la cultura, buscas lo que ya tienen en su hogar y viajas, pero no te gustan los sonidos de México, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí me hace muchísimo ruido. Yo creo que no va tanto porque en el espíritu de la total honestidad a mí también me perturban los cohetes. La verdad, de repente estoy así, soy el que se asusta fácil. Ustedes llegan y me asusté, ya. Entonces sí me asusto.
Tú y la aceituna.
Yo y la aceituna, tiemblo, me estreso, se me cae el pelo, no quiero. Entonces, pues eso, pero eso creo que es punto y aparte. Pero este tema, sí, la inversión es pacífica.
Se volaron la barda la manera en la que se planteó el debate. Yo creo que de fondo está una noción de apropiamiento del espacio público de ciertos perfiles socioeconómicos, que en realidad es el despojo de las clases populares del espacio público. Cuando uno...
Y recordemos que las playas en México son públicas, ¿eh? Porque además era como, en estas playas de los hoteles no, y a ver, no compa.
Sí, o sea, se llaman Sofemax.
A eso me refiero con que hay una desposesión del acceso a infraestructura y paisaje y muchas cosas hermosas como las playas que hemos normalizado, ¿no? O sea, como esta privatización de un montón de esos espacios. Pero dicho eso, a mí me parece que en otro momento necesitaríamos tener un debate respecto al ruido, porque tenemos una normalización del ruido y hemos inventado una industria de la informalidad que atraviesa por el ruido, ¿no? En donde cada vez es más difícil y cuesta mucho trabajo entender por qué yo no tengo la posibilidad de estar en un espacio, no digo de silencio, pero en donde alguien no me esté reventando los tímpanos porque se le ocurrió que era buena idea que para vender sus productos iba a sacar unas bocinas e iba a poner a un señor a anunciar que tenía promociones en las chanclas, en los huaraches y en el quién sabe cuál, ¿no? O sea, hay una discusión subyacente sobre el ruido en ciertos espacios de la ciudad. Pero bueno, ese es otro tema.
Oye, y yo ahí nada más como para cerrar el tema de Mazatlán, pues al final vimos este video del cantante de Grupo Firme, ¿no? Yendo supuestamente sin previo aviso a la casa de Eugenio Coppel, que fue uno de los que salió en el video diciendo que ya Mazatlán era invivible, donde lo convence de que la banda es buena y terminan cantando con una guitarra, ¿no? Entonces, al final, el cantante de Grupo Firme es de Sinaloa, evidentemente, ¿no? Entonces, ya incluso termina este hombre, Eugenio Coppel, pues siendo partícipe de una puesta en escena como para decir, no, si no era para tanto, no vengan aquí no, cuando me vean en la calle no me quieran escupir. Entonces,
No, bueno, pues sí, también tenía que hacer algo de control reputacional, de lo contrario iba a estar todo perdido. Pues bueno, hablando de ruido y de silencio, ya me alcanzó a mí aquí el ruido de la comida de Casa Criatura. Así es que les propongo que pasemos a la recomendiza y avancemos con lo que quieran proponerle al público fino y conocedor de Derecho Remix.
A ver, si quieren, empiezo yo. Ahora, en estos días de guardar, yo para poder guardar a gustamente vi Muertitos, como ya saben, ¿no? Entonces, me dediqué a ver una serie en Max que se llama Barbie y Ken Asesinos, las cintas perdidas.
Válgame.
Pero está tremendísima, pero lo que está muy interesante y por qué lo recomiendo aquí es porque se enfoca mucho en el juicio. Son una pareja que mataba chicas en Canadá y es como el juicio del siglo y cómo la fiscalía negocia con uno de los dos y al final se sabe como toda la verdad de quiénes participaban y quiénes no en estos homicidios. Y la neta, escuchar como la parte del juicio está muy, muy interesante y también el papel de los fiscales, el papel de los abogados, defensores. Por ejemplo, hay unas pruebas que se queda el abogado defensor y no los hace públicos cuando está obligado a hacerlos públicos en cuanto las tiene en su poder. Entonces, como toda la parte legal está muy, muy, muy buena, se las recomiendo un montón. Seguramente si les gustan además los thrillers como a mí les va a encantar, pero también si les gusta toda la parte de los juicios, les va a gustar mucho.
Muy bien. ¿Y tú, Martín?
Bueno, ustedes saben, querido público conocedor, que a mí me gusta mucho como recomendar cosas musicales. Y pues bueno, estuve leyendo y escuchando a un compositor y poeta que se llama Gil Scott Heron. Famoso ahí en los años 70 por haber contribuido a este asunto del spoken word, spoken word, al jazz y al hip hop. Su intención básicamente era la manera de cómo concientizar e informar sobre las situaciones sociopolíticas a la comunidad afroamericana, ¿no? ¿Y de qué forma? Pues metió el slang, la rima, el jazz y lo que les dije hace rato, el spoken word, que básicamente se refería al lenguaje del pueblo. Entonces, leí su biografía en estas vacaciones y básicamente dice que Scott Heron fue una persona que escuchaba que él identificaba su rol para hacerle entender a la gente el contexto social de los años 70, ¿no? Y que no se fueran influenciados por lo que decían el social media, por así decirlo, ¿no? Entonces, para contextualizarles un poco mejor, la música de Scott Heron nace después de la década de los 60, en donde en Estados Unidos había una marcada política social, cultural y política del movimiento de los derechos civiles afroamericanos, ¿no? Entonces, este movimiento fue originado debido a la segregación que venían viviendo y tenía dos rostros este movimiento. El primero, que era el de Martin Luther King, que era el líder o vocero de este movimiento pacífico, y Malcolm X, ¿no? Que él, junto con las Panteras Negras, traía como una vertiente más de resoluciones más separatistas y súper radicales, ¿no? Y hasta violentas, ¿no? Que, dato curioso, el papá de Kanye West era parte de las Black Panthers. Pero
mira,
bueno,
tú.
Sí, sí, sí. Y bueno, el poema que les quiero compartir, no se los voy a recitar ahorita, pero el que quiero que se avienten, que también tiene una rola que se llama The Revolution Will Not Be Televised.
No.
Sí, sí, sí. Este es un poema que ha sido considerado como uno de las más grandes influyentes en la poesía jazzística, porque tuvo un impacto sociocultural en época de los 70s y tiene un contenido muy fuerte, ¿no? En un contexto afroamericano. Y es una declaración de que los medios masivos de comunicación no eran del todo imparciales y no comunicaban con un sentido, digamos que crítico, la situación sociopolítica del país, ¿no? Entonces, básicamente es algo que resentimos todo el tiempo y bueno, hace hincapié en que este sentimiento o este sentido revolucionario que podamos tener las personas en general no lo vamos a poder escuchar, leer o ver en los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, nada, aviéntense, esta obra es fundamental no solo en la historia del jazz, sino en la historia de la música universal y tiene un carácter muy fuerte e identitario que a la fecha, y yo creo que no sé si fue la intención de Scott Heron, es una reflexión como universal sobre el fenómeno de la libertad y las rebeliones.
Buenísimo.
Pues nada, buenísimo, échenselo.
Suena buenísimo.
El gran maestro Jill Scott Heron. Oye, ahorita que decías esto del spoken word, hay un documental que se llama Slam Nation, que entre otros sale Shaw Williams, que es quizá uno de los promotores contemporáneos del spoken word más intensos. Y otro de los clásicos muy de la época de Jill Scott Heron es este grupazo que se llama The Last Poets, si les gusta mucho eso de la poesía y la onda jazzística. Y pues ya que lo mencioné a lo largo del episodio, lean Fuente Ovejuna de Lope de Vega, una extraordinaria obra teatral. Es medio difícil de digerir porque está estructurada como obra de teatro, pero es un gran, gran libro, sobre todo para entender mucho de lo que pasa cuando los pueblos se organizan. Y pues sin más, nos vamos de esto que fue
Derecho
Remix Caliente.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.